mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:06, seguimos en la mañana en Cáceres. Ya sabes que, como siempre, lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana con Miriam Rodríguez. Este fin de semana se ponen en marcha 3 nuevas actuaciones incluidas en el Plan de Comercio de la Ciudad Cáceres Innovación.
Se trata de la Gastro Fashion, Shopping Night y Weekend Shopping, y que incluyen acciones como desfiles, tapas solidarias, degustaciones o música en la calle. Unas actividades que se van a desarrollar en las principales núcleos comerciales de la capital cacereña: Pintores, Moret, San Pedro de Alcántara o Gómez de Cerrada, desde el viernes a mediodía y hasta el sábado por la noche. Van a participar más de 80 establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad.
El Ayuntamiento de Cáceres firma en menos de una hora con Canal de Isabel II el contrato para la gestión del ciclo integral del agua.
Y todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictase un auto hace unas semanas en el que desestimaba la suspensión cautelar de la firma del contrato hasta la resolución del recurso presentado por Acción. A la actual concesionaria le queda una hora contra el acuerdo del Ayuntamiento de adjudicar a Canal de Isabel II la gestión de este servicio. Un contrato a partir del cual se van a firmar hoy y va a durar 24 años.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos en la información. Por supuesto, cualquier última hora que suceda la contamos en COPE, y a partir de 1:30, la última hora con José Luis Pérez. Bueno, Franquete, en esta mañana vamos a escuchar en un instante a otros emprendedores que forman parte de Agrotec. Nuestro compañero Paco Badillo nos va a presentar a otro gran emprendedor extremeño. Pero ya sabes, que los que nos gusta a nosotros es a aquellos emprendedores que lo llevan siendo durante muchos años en el sector de la gastronomía.
Pues yo te voy a decir una cosa: si me devuelve alguna perrina porque me va a hacer los asuntos de papeleo Asen en Gil Cordero 11, primero izquierda, si me da alguna perrina Hacienda que me devuelva, o invito a comer a ti, a Miria, a Torre de Sante. ¿Por qué? Porque a mis amigos le tengo que llevar al mejor de los mejores sitios. Estáis casada, Miria no, pero el día que se case le vamos a recomendar el Castillo de la Arquijuela.
Pues muchísimas gracias por esa recomendación. Ojalá te devuelva un poquito. Oye, que siempre te viene bien que nos invitemos unos a otros y que nos hagamos la vida más fácil. Oye, que vamos a hacer una pequeña pausa, pero en nada estamos de vuelta con esa información, ya sabes, para hablar sobre todo de los emprendedores extremeños y muchos más temas que tenemos esta mañana. Muy atenta.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos hablando del plan Agrotech y de innovación en la mañana de COPE. Hoy vamos a hablar de un programa de dinamización de innovación. Vamos a descubrirlo junto a uno de sus beneficiarios y que lo está llevando a la práctica. Él se llama Carlos Sánchez Indiano. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Bueno, ¿tú eres un dinamizador de innovación?
Sí, bueno, se puede considerar un aprendiz de consultor de dinamización.
Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste para que los extremeños lo conozcamos?
Y bueno, sobre todo nosotros nos basamos en dar una nueva cultura a la empresa, romper con los moldes establecidos en esa empresa, un poco una nueva forma de ver las cosas en el modo empresarial, tanto en la producción como en la propia cultura de la empresa.
¿Cómo fue el proceso para acceder a este plan?
Pues el proceso fue a través de internet. Me enteré un poco de este nuevo movimiento, también se empieza ya a ver en los medios de comunicación, y bueno, por curiosidad entré en el programa, y a través de boca a boca, los medios de información, internet, me fui un poco enterando de esto y bueno, accedí a ello.
Hay una parte formativa, ¿no, Carlos?, que nos puedes explicar. Sí. Y después una parte de práctica, ¿no?
Sí, la parte formativa más que nada es adquirir conocimientos, porque es un tema que tampoco es que tratemos. Yo, por ejemplo, no es tampoco mi rama, yo soy ambientólogo y no tengo mucha teoría en formación empresarial. Entonces se nos da una formación básica que consiste en la formación teórica, una formación más bien general, entrando más en los temas de innovación, distintas técnicas y demás, y ya después es ponerlo en práctica.
¿En qué puede ayudar a una empresa un dinamizador como tú?
Pues sobre todo a darle valor a esa empresa, más que nada a ver que hay una nueva forma de hacer las cosas, una forma en la cual puede ser más competitivo, en intentar desarrollar sobre todo proyectos de más de más sí, en búsqueda de subvenciones, de financiación, un poco sería una mezcla de todo.
Hay que recordar que los participantes a la parte práctica reciben 700 euros mensuales, el Ejecutivo uh-huh. Regional dotó con 850.000 euros este programa de dinamización. Por cierto, es un programa, Carlos, corrígeme, que ¿sí? Aporta nuevas perspectivas a la empresa, ideas frescas, ¿no?, para que lo entendamos todos.
Sí, efectivamente. Consiste, básicamente es en eso, en romper un poco con los moldes establecidos de esta cultura de empresa. No, aquí lo que se intenta es ver una nueva forma de hacer las cosas en el modo empresarial, intentar parecernos más a lo que son las grandes empresas europeas que siempre están innovando y con este tipo de técnicas.
Con un dinamizador de innovación, además, si no me equivoco, beneficios para la empresa como la fidelización de clientes, incremento de la calidad en el proceso productivo, mayor acceso incluso a los recursos financieros que muchas veces el empresario anda perdido, ¿no? De cómo conseguir el recurso.
Efectivamente. ¿No? Sí, sobre todo en el tema de financiación es que el empresario pueda llevar a cabo los proyectos que tiene en mente y que eso no le suponga un gran coste, sino que pueda amortizarlo mediante fuentes de financiación, que hay muchas a nivel europeo, fuentes de subvención también hay miles a nivel europeo, a nivel autonómico, nivel nacional. Uh-huh. Entonces también es un poco orientar al empresario, que muchas veces no conoce los propios medios que tiene para lanzar ese tipo de productos o ese tipo de sectores
de lo que tenga, claro.
Efectivamente.
Oye, Carlos, felicidades, lo has explicado de una forma muy clara y que tengas mucho curro en el futuro, dinamizador de innovación.
Paco.
Un abrazo.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Everybody get up.
Bonito, ¿eh?
Ay, es que con esta música nos animamos, ¿verdad? Oye, ¿sabes que además a estos chicos les han denunciado por plagio? ¿Han tenido que pagar mucho?
¿Sí?
Sí.
Nosotros, sin embargo, seremos mejores o peores, pero somos creativos y somos originales.
Claro, y es que hay que soñar siempre y tener muchas ideas. Bueno, pues en esta mañana vamos a intentar soñar pues con las profesiones más deseadas por los extremeños. Nos vamos a ayudar en este caso de la directora de marketing de Cofidis, es Carolina de la Calzada. Buenas tardes, bienvenida.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Carolina. Y es que los extremeños soñamos con nuestras profesiones ideales, así lo habéis recogido en el barómetro Cofidis de la ilusión. Y algunas de ellas son, por ejemplo, médico o profesor.
Exacto, sí, sí. Y no es especial en el tema de los extremeños. La profesión de profesor es la profesión, digamos, más deseada por los españoles y, en segundo lugar, la de médico. Es un tema recurrente en todas las comunidades y a nivel de España, pues profesor y médico son las dos profesiones más deseadas, para entendernos.
Bueno, ¿quiénes son los más ilusionados? ¿Quiénes realizan su profesión con más ilusión?
Bueno, eso es otro de los temas que analizamos en el barómetro Cofidis de la ilusión, no solamente las profesiones más deseadas, sino también cuáles son los profesionales más ilusionados. Y bueno, en los tres primeros puestos tenemos los profesionales que trabajan en el sector educativo, son los más ilusionados. Uh-huh. En segundo lugar, los que trabajan en la administración pública. Y en tercer lugar, los que trabajan en el sector sanitario. Es decir, todos aquellos que, digamos, que están dan servicio a las personas y contribuyen de forma directa o muy directamente al beneficio de la sociedad. Son los profesionales más ilusionados.
Uh-huh. Buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Muy
días.
Bien, soy Franquete. Mire, elegir trabajo es maravilloso, ¿no? Pero claro, no todos los son las llamadas y no todos los elegidos. ¿No cree usted que hoy día los trabajadores se han hecho todo terreno y trabajan donde haya que trabajar? Es verdad que elegir el trabajo y trabajar lo que a uno le gusta, como Lorena que hace la radio o Franquete, es muy difícil, ¿no? Pedir si os dará es muy difícil. ¿No hemos hecho todo terreno los trabajadores actuales para trabajar en el sitio o en la parcela que sea?
Bueno, lo que vemos en el barómetro de la ilusión es que, a ver, en general los índices de ilusión no parecen muy bajos, es decir, bueno, hay gente ilusionada también trabajando en el comercio, en el sector turístico, en el sector industrial. Bueno, tenemos profesionales ilusionados en todo tipo de profesiones. Quizás los menos ilusionados son aquellos que trabajan, por ejemplo, en el sector transportes o en el sector de la construcción. Evidentemente son sectores que están más tocados por la crisis, ¿no? Bueno, en el sentido de si hemos avanzado todos profesionales para trabajar en aquello que nos gusta, no tenemos tampoco la información en este barómetro, pero bueno, yo creo que en España se está avanzando mucho a nivel educativo y a nivel formación y a nivel, bueno, en la sociedad para que las personas puedan ejercer aquellas profesiones que más ilusión les haga, ¿no? Y tampoco vemos que son profesiones que están fuera de digamos, de este mundo. Estamos hablando de que son profesiones realmente importantes y son profesiones medianamente accesible, es decir, trabajar en el sector educativo requiere su esfuerzo, desde luego, pero es algo que, bueno, que tampoco parece fuera de este mundo, ¿no? Y realmente es la profesión que más ilusión hace. No sé si respondo a su pregunta, ¿no? Pero
creemos
que son profesiones que están al alcance de mucha gente y que requieren esfuerzo, desde luego, porque requieren formación, pero que cada vez avanzamos más, ¿no? Y bueno, no estamos hablando, bueno, realmente en el caso de los hombres sí que hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, sí que es muy curioso ver que a nivel de sexo tenemos diferencias, ¿no? Así como en las mujeres, uh-huh, las profesiones más ilusionantes son trabajar en el sector educativo, ser médico o trabajar en el sector vinculado con la belleza, estetician, peluquería. En el caso de los hombres, por ejemplo, tenemos cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo que la profesión más ilusionante es ser policía o militar, la segunda es ser deportista profesional, lo cual llama un poco la atención, pero bueno, supongo que estamos hablando de deseos y eso sí que está un poco más lejos de lo que podamos trabajar a nivel de estudios, ¿no? Uh-huh. Y la tercera sí que es trabajar en el sector sanitario, ser médico, enfermero, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, intento un poco explicar lo que vemos en la encuesta vinculado con la pregunta que me han hecho, ¿no?
Bueno, Carolina, como decimos, la ilusión nos ayuda a la hora de tomar una decisión sobre qué profesión elegir. A veces es más fácil o más difícil, ¿no? A deportistas profesionales, aunque haya muchos aficionados al deporte, imagino que obviamente, bueno, pues una carrera en el deporte profesional es complicada, requiere esfuerzo y es muy complicado a lo mejor triunfar, pero sí que es verdad que la ilusión nos hace tomar el rumbo de nuestra vida. ¿Somos los españoles, en este caso después de este estudio, personas ilusionadas hoy por hoy en estos momentos?
Pues bueno, en el barómetro COFINIS de la ilusión medimos precisamente, hemos sido capaces de medir la ilusión en base a diferentes elementos, ¿no? Los proyectos que una persona tiene, la capacidad para conseguir estos proyectos y lo importante que son los proyectos para la vida de una persona. Y hemos elaborado un índice que nos permite comparar, pues, por profesiones, por edades, en general los españoles tenemos un índice de 60 a nivel de ilusión, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los extremeños también de 60. Los extremeños están en una posición en la mitad de la tabla, ¿no? Si comparamos por comunidades autónomas, lo cual es positivo y además en este año ha subido 3 puntos, lo cual es un mensaje también positivo para los extremeños porque no todas las comunidades han mejorado en ilusión y Extremadura sí que ha mejorado en ilusión.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Carolina de la Calzada, directora de marketing de COFIDIS. Los extremeños tenemos ilusión y eso es lo que intentamos transmitir en la mañana, perseguir los sueños porque algunas veces, ¿verdad, Franquete, se cumplen?
Pues sí, es verdad, los sueños son, ¿eh? Qué bonitos.
Muchísimas gracias, Carolina, un saludo.
Gracias a vosotros, gracias. Un abrazo, adiós.
Bueno, pues a mí me gustaría soñar con que me traigan la compra a casa, Franquete.
Qué bonito lo que acaba de decir, porque las mujeres sueñan también despiertas, las amas de casa o directora de una empresa familiar. Le llevan el pedido de Tombo, la despensa de los cacereños. Allí está Candy Contreras con su furgoneta OKV y se lo lleva a su propio domicilio, Tombo.
Oye, que las mujeres que somos de todo, gestoras, economistas, contables, en fin, damos para todo. Maestras, en fin, todo lo que hacemos en casa y fuera, ¿eh?
Yo cada día, sinceramente, lo he dicho, que soy más feminista que nunca porque el cuidado a la mujer es el mejor invento de la madre naturaleza y no hay dinero para pagar a una ama de casa. Y encima, con doble trabajo aquí, en el caso tuyo, y en su hogar.
Amas y amos de casa, que hay muchos. Bueno, pues para ellos y para los que están trabajando, vamos a hablar en esta mañana también sobre la salud. Un tema muy importante en nuestra sección de cada miércoles. Hoy vamos a centrarnos, ya sabes, que en este 18 de marzo, Franquete, se celebra el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Durante el 2014, en la provincia de Cáceres, se produjo un leve aumento, pasando de 6 en 2013 a 9. En esta mañana nos lo va a contar el doctor Evelio Robles. Vamos a escucharle en un instante.
COPE Cáceres.
Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Gobierno de Extremadura y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Funambulista es la banda revelación del momento. Fuego de nombrarte. Muy pronto en acústico, 16 de abril en Ático Club. La Gaviota también te invita a este Club 100. A Así que presta atención a esta tu radio, Cadena 100 Cafres. Y ya no esperas tú, que me ha
salido fuego de nombrarte. La noche de Cadena 100.
Últimas invitaciones para ti en Perfect Visions. Infórmate allí en tu óptica.
Para un día tan especial como el día de tu boda, Flores Juanmi prepara una gran variedad en ramos de novia. Y ahora con una oferta muy, muy especial. Por solo 260 euros tienes el ramo de novia, tres prendidos, bolsas de pétalos, lazos para el coche, tres grandes centros variados para la iglesia y con entrega a domicilio en Cáceres y los pueblos más cercanos. Floristería Juanmi, Paseo de Cánovas, teléfono 927 22 37 75 o 628 92 88 27.
Repsol presenta La Noche de Cadena 100. Sábado 21 de marzo en el Barclay Card Center de Madrid. Con David Bisbal, Manolo García, Maldita Nerea y muchos, muchos más. La Noche de Cadena 100, a beneficio de Manos Unidas.
...91.6 FM, COPE Cáceres.
Una y 22 minutos, seguimos en la mañana, ya sabes, en COPE Cáceres, en el 91.6 de la FM. Para nosotros, tu salud es lo primero. Por eso, en nuestra sección, con el Colegio de Médicos y su colaboración, charlamos sobre temas de salud que interesan a todos los oyentes. Franquete, también vamos a hablar en esta mañana sobre este Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Decíamos hace un momentito que se ha pasado de 6 en 2013 a 9 durante el 2014. Nos lo va a contar mejor en esta mañana Evelio Robles. Es el secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres y responsable de las agresiones en la provincia cacereña. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Evelio.
El agradecimiento es mutuo.
Evelio, me gustaría que nos cuentes, ¿no? Porque, como decimos, este 18 de marzo se celebra ese Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios y desde el Colegio de Médicos siempre venís demandando que los médicos sean reconocidos como autoridad pública, algo que podría conseguirse mañana si se aprueba finalmente esa propuesta de ley de autoridad de profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura en el Parlamento extremeño.
Hombre, los médicos y en concreto los colegios de médicos esperamos que todas las formaciones políticas sean sensibles a este problema, ¿no? Es decir, que parece que no, pero sí que es un respaldo a una demanda persistente. Máxime cuando hay que tener presente que los funcionarios en el desempeño de sus funciones, es decir, actúan gestionando un bien público y de alguna forma tienen que estar amparados por alguna ley como autoridad pública que en caso de tener algún tipo de agresión en el desempeño de dicha gestión pública, pues bueno, no quede impune de alguna forma este tipo de agresiones.
Evelio, hemos hablado en otra ocasión ya en esta sección también sobre este tema, las agresiones a facultativos, y bueno, decíamos que ha habido durante el 2014 un leve aumento. ¿A qué puede ser debido?
Hombre, pues las causas no las sabemos concretamente, pero sí que te puedo decir para la audiencia que las tasas por 1000 colegiados, la más alta, la segunda más alta de país ha sido la de Extremadura, es decir, después de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Claro, ¿eso quiere decir que agreden más a los médicos en Extremadura? No, yo creo que no. Tampoco hay que alarmar a la población en ese sentido. Yo sigo pensando que se ponen más demandas y más denuncias por dicho tipo de agresiones. Posiblemente porque ambas corporaciones colegiales, tanto la de Cáceres como Badajoz, insistimos bastante en la tolerancia cero a agresiones a médicos y los médicos de nuestros colegios se ven más amparados por dicho colegio, entre otras cosas porque ponemos nuestra asesoría jurídica a su disposición y porque les informamos convenientemente en este sentido y ese amparo, en cierto modo, les impulsa a poner este tipo de denuncias que para que no quede pues, siempre oculto en la práctica clínica diaria, ¿no?
Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cada día al ser humano le están fallando los frenos, no frenamos los impulsos, y ustedes lo verán día a día, ¿no?
Sí, es bastante. Y sobre todo hay que tener presente que el acto médico requiere de una relación muy, muy, muy íntima, ¿no? La empatía en la relación médico-paciente debe ser tan intensa que, lógicamente, cualquier tipo de menoscabo de dicha relación hace que la práctica clínica no sea idónea. Así que cuando alguien se vea con miedo de que el medio en que trabaja, en cierto modo, le puede ser agresivo, lógicamente el médico no trabaja bien. Y eso repercute claramente en la atención de la población. indudablemente.
Bueno, como decíamos, si mañana se aprueba esa ley, Extremadura será la tercera del país tras Aragón y Comunidad Valenciana en regular la protección legal ante posibles agresiones físicas y verbales. Esto, bueno, pues es un respaldo para los médicos. Habrá quien diga, Evelio, que ¿por qué no otras profesiones también de cara al público?
Hombre, en principio amparar no solamente a los médicos, sino a las profesiones sanitarias, ¿no? Está incluido también otras profesiones sanitarias. Lógicamente también se ha reclamado de forma conveniente para el profesorado, que también, lógicamente, en los últimos años ha habido un aumento de agresiones, no de los de los chavales a las profesiones, sino de los propios familiares. Fíjense que aquí nosotros alrededor del 30 y tantos%, es decir, uno de cada tres agresiones que se han producido a facultativos no se han producido por los pacientes, sino por los familiares de los pacientes. Es decir, no solamente debe amparar a los médicos, que también, sino a otra serie de profesiones con una que requiere una atención al público muy directa, entre ellos el profesorado escolar, ¿no?
Uh-huh. Evelio, como decíamos, en este Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios habéis también querido lanzar un comunicado desde el Colegio de Médicos.
Sí, porque vamos a ver, no solamente hay que sensibilizar a los colegiados, que lo hacemos desde las corporaciones colegiales, sino que queremos crear a las propias administraciones, porque lógicamente estamos administrando el bien público, queremos que sean sensibles a nuestras peticiones, sino también la propia opinión pública, que vea que agredir a cualquier funcionario público, y en concreto a los sanitarios, pues va en contra de sus propios intereses, no solamente en contra del propio sanitario al que agreden, ¿no? Entonces creemos, es decir, todo esto surgió a raíz del fallecimiento de una compañera en Murcia que fue asesinada, claramente, en un centro de urgencias, ¿no? Simplemente sin mediar palabras, y un poco, pues desde entonces, toda la corporación colegial, encabezada por la Organización Médica Colegial, estamos registrando todo este tipo de agresiones, dando, sabiendo aún, Que lo que se denuncia es la punta del iceberg de lo que realmente pasa en las consultas, pero crear una especie de opinión pública en contra de este tipo de maltrato, ¿no?
Pues Evelio Robles, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana como secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres, responsable también, bueno, pues de esa gestión de las agresiones en la provincia cacereña. Recordamos hoy, 18 de marzo, es el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo muy fuerte.
Bueno, pues tenemos dos últimos apuntes antes de despedirnos, Franquete.
Pues sí, es verdad que el domingo, atención, a las 12 de la mañana en San Jorge, a beneficio de la Casa Misericordia de Alcuesca, en vivo y en directo, a la banda del Santísimo Cristo del Humilladero en Cáceres. Eso es el domingo. Y después no olvidéis, amiga Lorena, que se va a celebrar nada más y nada menos que el concierto el día 20 viernes para la Cruz Blanca a las 10 de la noche. Ya lo saben ustedes, en el Capitol, vale 2 euros. Y la obra de teatro se llama La Ira.
Bueno, es un espectáculo musical, un concierto que va a ser en Martina, en Doctor Fleming número 6, en el antiguo Pasadena Copas. Allí, bueno, pues van a poder disfrutar de esa obra de teatro, perdón, de ese concierto, como decíamos, de La Ira, y pues a un precio muy módico, una entrada a 2 euros, todo lo recaudado para los hermanos de la Cruz Blanca. Bueno, Franquete, nos vemos...
Martina, ¿no? Martina.
Martina, allí. Oye, nos vemos el viernes, ¿no? Y estás con nosotros, ¿mañana descansas?
Mañana descansamos, mañana jueves, mañana usted y yo vamos, si queréis, al cine Norba, que hay femina.
Bueno, pues vamos a continuar, por supuesto, ahora con la última hora con José Luis Pérez. Por supuesto, nosotros volvemos mañana a las 12:30 en el 91.6 de la FM. Un besito de Lorena Jorna para todos los oyentes. Chao.
Adiós.